El tema de hoy es la disputa que inició el pelo de Sif. Atención, porque se trata de un episodio de los mitos nórdicos, siendo que hoy nos hemos trasladado al norte. Sif, la esposa de Thor, que era uno de los hijos de Odín, el príncipe de Asgard, es decir, del cielo de los nórdicos, estaba muy orgullosa de su cabellera, una cabellera espléndida que le llegaba hasta los pies, con los inconvenientes que ustedes pueden imaginar en una cabellera que te llega hasta los pies. Dificultades en los bailes, huidas interrumpidas por un brusco pisarse el pelo, etc. Su marido Thor también estaba muy orgulloso del pelo de su compañera. Pero una mañana Sif amaneció pelada y despertó a su esposo con gritos. Che, dice, estoy pelada. Thor, imagínense, se puso furioso, mitad porque lo habían despertado y mitad porque le habían cortado el pelo a la mujer, que según parece era lo único que le gustaba. Y entonces juró que castigaría al que hubiese cometido semejante atrocidad, pensando que mal pudo habérsele caído súbita y completamente el pelo a la mujer, y que más bien aquello parecía la obra de alguno que en la sombra de la noche había entrado y le había cortado el pelo a la chica. Inmediatamente y correctamente conjeturó que había sido Loki, que es el dios más que malo, pícaro y travieso del Asgard, el culpable de haber dejado a Sif trasquilada. Y dijo, bueno, lo voy a castigar como corresponde, lo voy a estrangular. Bien. Fue en busca de Loki, quien intentó evadirse, primero cambiando de forma. Loki tenía la virtud de cambiar de forma a placer. Esta virtud proteica le permitió, en principio, durante algunas cuadras por lo menos, evadir la ira de Thor. Se convirtió, supóngase usted, en sapo, en torrente, en antorcha, etcétera. Pero el otro ya lo tenía catalogado, lo alcanzó, lo tomó por el cuello y estuvo a punto de estrangularlo. Finalmente, Loki suplicó, y suplicó también que Thor lo soltó. Cuando Loki recuperó el aliento, imploró el perdón, pero sus ruegos fueron en vano. Solo consiguió que Thor se apiadara de él al prometer procurarle a Sif, la mujer de Thor, una nueva cabellera, tanto o más hermosa que la que él le había cortado por chiste. Entonces Thor dejó marchar a Loki, quien reptó por las entrañas de la tierra, donde vivían los enanos. Los enanos, en los mitos del norte, eran seres muy industriosos, propensos al invento y a la imaginación. Loki fue a visitar al enano que llamaba Dvalin, disculpen ustedes, para que lo ayudara. Y la ayuda consistía en que le fabricara no solo la preciosa cabellera, sino también un regalo para Odín, el padre de Thor, que también se había enojado bastante con el asunto. La petición de Loki fue bien recibida por el enano. Dice, muy bien. Y el enano empezó a fabricar un regalo para Odín, nada menos que la lanza que se llama Gungnir, que nunca falla el objetivo. Gungnir sería mejor pronunciar. Gungnir. Esta lanza, por más que la arroje una persona muy poco diestra, nunca fallaba el objetivo. También fabricó, para regalo, el famoso barco Skidbladnir, que era siempre arrastrado por vientos favorables. Era un barco con viento favorable propio. Podían incluso navegar por el aire, desde luego por las aguas, y tenía otra virtud todavía más asombrosa. Podía plegarse hasta alcanzar un tamaño tan diminuto que cabía en el bolsillo. Esto es extraordinario. Si ya es ventajoso tener un barco que siempre reciba viento de popa y que pueda volar por el aire, también lo es el que una vez finalizado el viaje uno tome el transatlántico, lo pliegue y lo guarde en el bolsillo interior de la americana en espera de nuevas necesidades. Todo esto empezó a fabricar el henado Duvalin. Finalmente, Duvalin, sería mejor decir, hilvanó una bellísima hebra de oro de la que fabricó una cabellera áurea que tranquilizaría a Sif. Duvalin le dijo a Loki que tan pronto como tocara este pelo la cabeza de Sif, crecería rápidamente como si fuera su propio pelo y alcanzaría con toda velocidad el aspecto perdido. Loki quedó tan maravillado con semejantes pruebas de habilidad, imagínese una lanza que no falla, un transatlántico que se guarda en el bolsillo y un pelo que se te multiplica instantáneamente. Además, con los objetos fabricados por el enano era seguro que salvaría su pellejo, ya que Thor iba a amainar en su indignación. Pero Loki, que era el dios imprudente, cometió un error. Le dijo al enano Dvalin: vos sos el más diestro entre todos los herreros conocidos. ¿Para qué se lo dijo? Estas palabras fueron oídas por Brock, otro enano, un enano quisquilloso, y se armó un escándalo. Y vino un desafío. El enano Brock, ofendido, le dijo a Loki que tenía un hermano llamado Sindri que podía producir 3 objetos que sobrepasarían los fabricados por Dvalin. Y Loki retó inmediatamente al enano para que demostrara su habilidad. E hizo una apuesta. Apostó su cabeza contra la de Brock como garantía. Le dijo: si tú fabricas 3 objetos más maravillosos que los que acaba de fabricar Dvalin, me cortarás la cabeza. Pero de lo contrario, yo te la cortaré a ti. Como se ve, se trata de la apuesta de un imbécil, ya que nadie iba a ganar gran cosa. Sindri y su hermano Brock, que era encargado de soplar el fuelle, se pusieron a trabajar y a fabricar. Loki, para evitar que estos enanos pudieran llegar a construir objetos más o menos bien terminados, resolvió molestarlos convirtiéndose en tábano. Se convirtió en tábano y picó las manos de los herreros, pero no logró demasiado. A pesar de la molestia, Sindri sacó del fuego un jabalí al que llamó Gullinbursti, que tenía pelo de oro, que volaba y que tenía el poder de emitir luz mientras cruzaba los cielos. He ahí una cosa maravillosa: un jabalí con pelo de oro, volador y luminoso. De las aves que vuelan me gusta el chancho, de las flores del campo las empanadas. Ese fue el primer objeto. Muy bien.
No arrancó mal, le digo, ¿eh?
No arrancó mal, un jabalí luminoso. Con su primer trabajo concluido, Sindri echó un poco más de oro al fuego, esa fragua de mago y de alquimista, pero Loki volvió a convertirse en tábano para molestar y volvió a picar a los enanos, esta vez en las mejillas. Pero a pesar del dolor, una vez más siguieron su forca sin aflojar, porque parece que si vos aflojabas la fragua, corrías el riesgo de que el objeto no saliera perfecto. Bien, a pesar de todo, consiguieron terminar un anillo mágico, el anillo Draupnir, emblema de la fertilidad, del que caían cada noche 8 anillos similares. O sea, como era un anillo de oro, imagínense, multiplicaba rápidamente la riqueza. El procedimiento volvió a repetirse, es decir, volvieron a trabajar los enanos para construir el tercer objeto, y Loki esta vez resolvió picar a Brock en un ojo. La sangre empezó a salirle muy abundantemente a Brock y le impedía ver lo que estaba haciendo. Por un segundo alzó su mano y se limpió la herida. A pesar de lo corta que había sido la interrupción de su trabajo mágico, provocó daños irreparables en la forja. El martillo que estaba construyendo, aunque maravilloso, salió corto de mango. Y ya se sabe que cualquier cosa, por maravillosa que fuere, si resulta corta de mango, tiene una debilidad bastante molesta. A pesar del contratiempo, Brock estuvo seguro de ganar la apuesta y se presentó ante los dioses de Asgard. Allí entregó a Odín el anillo Draupnir a Frey el jabalí Gullinbursti y a Thor el famoso martillo Mjolnir, a cuyo poder nadie podía hacer frente. Y ahí hubo que decidir qué objetos eran más importantes, si estos que acabo de mencionar, o si la cabellera áurea o el transatlántico que se guardaba en un bolsillo, o
la lanza,
o la lanza que nos fallaba el blanco. Bien, ante aquellas maravillas, los dioses declararon que, a pesar de que eran todas muy impresionantes, las de Brock y Sindri habían ganado la apuesta. Loki, que había perdido la cabeza, y pidió explicaciones. Y le dijeron que aunque sus maravillas parecían muy buenas, una predicción aseguraba que el martillo Mjolnir sería de gran valor en la lucha contra los gigantes.
Uh-huh.
Así que había consideraciones políticas en aquella elección. Para salvar su cabeza, Loki hizo lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros, salió corriendo. Sin embargo, fue alcanzado por Thor, que lo llevó de regreso a Asgard y lo entregó a Brock, que se dispuso a cortarle la cabeza. Dijo, bueno, macho, ganamos nosotros, así que te voy a cortar la cabeza. Pero Loki se lo impidió con la siguiente argucia. Le dijo que aunque la cabeza era suya, porque se la había ganado en buena ley, no debía tocar su cuello, que no había sido apostado. Brock pensó una y otra vez cómo hacerse de una cabeza sin perjudicar el cuello, pero al final se resignó y volvió a su trabajo. Así que Loki por algún tiempo decidió no molestar a sus compañeros del Asgard.
Uh-huh.
Esta es la historia de seis objetos maravillosos. Y yo le preguntaría a usted, Rolón, ¿cuál de los seis elegiría usted para tener? Si quiere se los recuerdo. La lanza que no falla el blanco, el transatlántico que se guarda en un bolsillo, el pelo que
crece
inmediatamente, el martillo Mjolnir, el anillo que se multiplica y el jabalí que vuela y que es luminoso.
Uh-huh. El anillo que se multiplica.
El anillo. Ah, justo era la que iba a elegir yo.
No vale, Rolón.
El pelito. Y bueno, yo voy a elegir entonces el barco que tiene siempre viento propio.
Uh-huh.
Y que se guarda en un bolsillo, porque a mí me gustaría mucho pasear con una dama por las calles de San Fernando.
Sí, ¿en barco?
No, en barco.
Ah, puede en barco.
Caminando, y de golpe, un paseo en barco.
¡Apa!
Y ella dice, ¿tienes barco? Por supuesto. Helo aquí.
Lo saca.
Voy desenvolviendo y cuando quiero acordar, me encuentro ante el conte Biancamano y zarpamos a ambos con destino a Génova, donde empezamos una vida nueva donde nadie nos conozca.
Me parece
así
que me gano.
Guárdese el anillo.
Me gano.
¿Usted?
El jabalí.
El jabalí. Ya me parecía que usted se iba a elegir el chancho.
Pero usted la sabe que huele.
Hombre en campo.
Y lástima que no fue oveja.
Sí. Pero debe haber. Pero puede cambiar.
¿Por qué no? En la mitad del camino.
Quien hace un chancho bien puede hacerse una oveja.
Pero ¿cómo no?
Claro.
Al oscuro.
Claro. De noche todos los gatos son áureos.
Todos los chanchos ovejas. Sí. Salvo que este era luminoso, ¿no?
Bien. ¿A quién le parece que podemos dedicar esto?
A los enanos, Alejandro.
A los enanos. Ah. ¿A los enanos?
A los enanos que hicieron
estos...
A los enanos,
déjelo tranquilo.
Sí. que hicieron estos inventos, digo, a estos hombres tan talentosos, ¿no? Realmente.
Y los enanos.
Y trabajadores, como era en la mitología nórdica.
Sí, claro. Eran inteligentísimos.
Ándale, claro.
Eso que oyen ustedes, no se asusten los oyentes de todo el país y de la República Oriental del Uruguay, porque hay un perro metafísico.
El perro luminoso de San Fernando.
El perro luminoso de San Fernando.
Sí.
Que además es un perro metafísico, porque hay perros que ladran a los gatos, a otros perros, a las personas que pasan. Este ladra continuamente, y yo calculo que ladra al paso del tiempo. Como ve que el tiempo pasa, ladra una vez cada 10 segundos. Siente el perro la angustia de su carácter transitorio, efímero y finito.
Sí.
¿Qué quiere que haga un perro cuando descubre su finitud? Ladra. Si fuera un filósofo, escribiría.
Claro.
Pero es un perro, señor.
Bueno.
Compréndalo, dice el dueño. Está angustiado porque tiene apetito de eternidad y esta no le ha sido concedida.
¿Cuál?
Esta. Bien. Hemos ido a la discoteca y le hemos explicado a este hombre, al discotecario, los detalles de esta charla, e impresionado por la apuesta de la cabeza, resolvió, mitad por comodidad, entregarnos el bello tango que se llama Por una cabeza y que seguramente en principio fue pensado en homenaje a esta apuesta entre Loki y el enano Brock. Carlos Gardel canta aquí en San Fernando, en el teatro donde alguna vez cantó,
Por una cabeza.